Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos nuestros radioescuchas. Yo soy el psicólogo Ángel Gama y el día de hoy estamos hablando de un tema pues que nos tiene entusiasmados. Y bueno, lo digo con esa expresión precisamente, que estamos entusiasmados por platicar, por expresarnos, de expresar nuestra opinión sobre este tema tan interesante, ¿no? Y exclusivamente me refiero pues al papel que jugó la mujer mexicana dentro de la revolución del país. Pero no solo en la revolución, sino que también hablamos pues de la mujer como de la mujer mexicana como una persona fuerte, una persona emprendedora y lo suficientemente empoderada como para poder participar pues en situaciones que aún en la actualidad algunos consideran que no son trabajos para una mujer o que no son aptas las mujeres para realizar ciertas actividades y que no deberían participar. Uno de los puntos que interviene de manera directa dentro de esta perspectiva es justamente un tema que ya hemos debatido en programas pasados. Me refiero al machismo que se vive en México, pues ya que no permite la participación de la mujer en muchos aspectos de la vida. Y es precisamente que cuando se habla de toma de decisiones y de una lucha para crear un cambio radical en la sociedad, en la vida, que es aquí donde se trata de mantener al margen la participación de la figura femenina, ¿no? En bloques pasados también nos hemos enfocado en la importancia que tienen las mexicanas dentro de nuestra sociedad, dentro del desarrollo de nuestro país también y sobre todo dentro de la evolución de nuestra comunidad. Pero ¿por qué hablar de la participación femenina tan específicamente? ¿Y por qué no mejor hablamos del mexicano como un conjunto de todos los habitantes del país? ¿Y por qué no es mejor no separar la intervención entre hombres y mujeres? Pues exactamente ese es el objetivo, de crear una nueva ideología del mexicano, en donde ya no tengan que distinguir los roles y la contribución entre hombres y mujeres de manera separada. Y es difícil poder llegar a ese punto, puesto que si bien ya nos dirigimos, si ya dijimos que la sociedad aún se encuentra pues inmersa en esta acción de apartar los roles, de apartar la figura femenina de la masculina, muchas veces son los mismos miembros de esos grupos aislados, de esos grupos solitarios, de esos grupos que se apartan, quienes se van alejando, quienes se consideran aparte. Son ellos los que quieren verse apartados o que los llamen distinto o por separado. Y se da mucho en ocasiones que cierto tipo de grupos o de conjunto de personas prefieren que los vean separados de la sociedad, ¿no? Que los vean de manera diferente. Ahora empecemos a pensar de manera íntegra, de manera en la que todos se sientan identificados, pero sobre todo donde todos se vean capaces de hacer lo mismo que otros pueden hacer. Y la mejor manera de lograrlo es poder expresar aquellas acciones que lo demuestran, ¿no? Es por eso que hablar de la participación de la mujer dentro de la revolución pues nos marca una inclusión dentro del tema de la igualdad. Pues su postura no fue apartada, ¿no? No fue lejana o no fue pasiva, sino que la mujer hizo frente a un problema social tan grande de la manera en que la figura masculina lo hizo, como protectora y como defensora también. No solo fueron personal de apoyo a soldados revolucionarios, ¿no? Muchas de ellas se equiparon y se enlistaron a la lucha. Recordemos que dentro de esta época la mujer mantenía una postura pasiva ante el hombre, ante la sociedad. Su participación pues se limitaba a los deberes dentro del hogar. Se encargaba de cuidar a la familia y de mantener el hogar en orden. En lo que respecta a la sociedad, su participación también pues se encontraba muy limitada, puesto que no tenía voz ni voto en las decisiones sociales, y mucho menos en la política, ¿no? y tampoco en las cuestiones legales. Y fíjense que precisamente en este mes de octubre se conmemora la aprobación del voto para las mujeres mexicanas, ¿sí? Dentro de nuestra política como país, que fue el día 17 de octubre del año de 1953. Pero fíjense que no fue hasta el 3 de julio de 1955, o sea, 2 años después, que la mujer mexicana empezó a emitir su voto. Entonces ese ya fue un gran avance. Dentro de la educación, pues también la mujer no era bien vista dentro de los colegios, y mucho menos pues como maestras, ¿no? Por ello que las mujeres tenían que asistir a escuelas separadas de los hombres. Había escuelas especiales para mujeres, donde no se, y más bien en las escuelas donde asistían los hombres, los varones, no podían asistir no podían asistir las mujeres, no eran aceptadas dentro de esas escuelas, pues por pensar que su aprendizaje era diferente. Eso es lo que se tenía en mente, o que su aprendizaje era algo más lento que la del hombre, ¿no? Que la del varón, y pues solo eran permitidas en las labores del hogar, no eran vistas más allá de lo que era el hogar. Entonces, ¿de qué manera se fue incorporando la mujer mexicana dentro de la lucha revolucionaria? Pues bueno, cuando se crea un conflicto social de tal magnitud, en este caso, los revolucionarios empiezan a convocar personas, aquellas que compartan esa idea de cambio, aquellas que se vean afectadas por la problemática en cuestión. Y pues claro, como se puede deducir, esta problemática que originó la revolución afectaba a toda la población en general. Fue un conflicto político y social, es decir, que no solo se veían afectados pues los hombres, sino que al verse afectadas las familias de ellos, significaba también la integración de la mujer. En los inicios de la lucha político-social que contrajo la revolución en México, la participación de la mujer era muy limitada, puesto que pues no se le permitía estar presente en las reuniones en donde se tomarían decisiones sobre el rumbo de esta lucha, ¿no? De esta revolución. Ni siquiera se le permitía, fíjense, estar cerca de los lugares donde se llevarían a cabo estas reuniones. Pero poco a poco la lucha se fue pues haciendo más grande, se extendía con mucha rapidez, por lo que se necesitaban más personas que participaran. Y pues bueno, desde este aspecto la participación de los hombres era segura. De todas las edades eran enlistados, ¿no? Los hombres, incluso desde empezar la adolescencia en adelante, ya eran llamados a la lucha. Pero cuando se vio la necesidad de más apoyo, de más personal que apoyara, fue cuando se le pidió a la mujer que se integre de manera participativa directa en este conflicto. ¿Y cómo se hizo? Bueno, primero se les daba tareas de cuidado. O sea, se encargaban de proveer a los soldados, o como eran llamados en ese entonces, ¿no? Los rebeldes, los revolucionarios, que por lo regular eran sus esposos o eran sus familiares, y los proveían con alimentos que necesitaran, les hacían el alimento, la comida, les lavaban la ropa, tenían su ropa limpia, y también los cuidaban, o sea, les hacían los cuidados necesarios en caso de que ellos fueran heridos. Eran trabajos que pues la milicia no podía costear, ¿no? O simplemente no podían realizar por falta de personas, de personal. Incluso algunos historiadores mencionan que se les encargaba a las mujeres mexicanas, fíjense, trabajos más complejos, como el de espiar a los enemigos, también el de contrabandear armas a otros lugares. Pues en ese entonces no se desconfiaban, ¿no?, mucho de la figura femenina, y es por eso que podían hacer este tipo de acciones más con más libertad, sin que levantaran cierta sospecha. También acciones como fíjense, saquear hogares o negocios pues para conseguir alimento, puesto pues que eran tiempos en los que conseguir sustento era muy difícil. En ocasiones también se consideraba que ellas tenían más responsabilidades que los hombres, porque estos, o sea, los hombres solo se dedicaban a luchar en la revolución en los lugares en donde se les mandaba, ¿no? Donde se les asignaba, mientras que a las mujeres mexicanas debían estar pendientes a todas las demás labores encomendadas, a todas las demás labores que hicieran falta, y aún así no recibieron el trato y no recibieron el conocimiento que se merecían por tanta labor que hacían. Y bueno, una vez dentro de las filas revolucionarias como ayudantes, la mujer comenzó a agarrar una gran importancia dentro de las estrategias de lucha, por lo que pues su figura de guerrera, de una figura fuerte, una figura aguantadora y una mujer, una persona con gran astucia, pues las llevó a ser parte de las tropas armadas dentro de los movimientos guerrilleros. Ahora también ya eran guerreras armadas. Estaban enlistadas en primera fila y junto a compañeros, a sus compañeros varones, a sus compañeros hombres. Pero incluso teniendo tan importante participación en la revolución, muchas veces no eran bien vistas como guerreras armadas, por lo que algunas de ellas optaron por vestirse con prendas masculinas para evitar este rechazo, para evitar que las apartaran, ¿no?, de esa lucha. Y pues bueno, es claro mencionar que la participación de la mujer fue, si fue un tanto necesaria, también fue muy voluntaria. ¿Por qué? Porque la mujer también quiso participar dentro de estos cambios, quiso ser partícipe de este gran movimiento donde se generarían cambios, no se quiso ver apartada o alejada. Entonces fue totalmente voluntaria su participación, y pues bueno, eso es de muy, muy bien verse por parte de la mujer, porque si bien la misma sociedad la quiso apartar, la figura de la mujer nos hizo ver que en realidad necesitamos a la mujer en todos los aspectos de la vida como mexicanos, ¿no? No solamente como mujer de hogar, sino también como mujer guerrera, luchadora, que también puede estar a la par del hombre y puede hacer incluso más cosas que el hombre hace. Y como hemos podido apreciar durante pues, todo este programa, la mujer mexicana es una figura femenina, pero también es un ser que puede llegar a ser pues lo mismo que sus compañeros varones, e incluso pueden llegar a hacer pues más actividades que ellos. Definitivamente su participación dentro de la revolución fue muy importante, llegando a tomar puestos de muy alto rango, pero no solo durante este periodo, sino que hasta la fecha la mujer mexicana se ha posicionado pues dentro de la sociedad como una figura fuerte, una figura de máxima autoridad, incluso una figura que puede estar a la par del hombre, del varón. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Yo soy el psicólogo Ángel Gama y me encuentran en las redes sociales como Psic Gama o al correo psicgamatask@hotmail.com. Espero que esta cápsula informativa haya sido de su ayuda y nos escuchamos el próximo miércoles de Mentes.